estafas, coimas y enriquecimiento ilícito. La casta que los parió. Este artículo fue publicado en el número 864 de la revista impresa Alternativa Socialista. El escándalo de Adorni no para, le aparecen viajes en jet privados, propiedades no declaradas y malhabidas, vínculos con el lavado de dinero y el narco, entre tantas otras cosas. Esto se suma a las coimas de Karina en la Andis y la estafa de Milei con dólar libra. Todos estos hechos chocan de frente con su discurso anticasta y a la vez no son exclusivos de este gobierno, porque el problema no es moral, sino sistémico. La corrupción es inherente al capitalismo. Por eso hemos visto cómo los diferentes gobiernos han hecho negocios con el Estado. De todo esto vamos a hablar en esta nota. Por Vicky Caldera, la corrupción anda en jet privado. Adorni, funcionario estrella del gobierno de Milei, subió a su esposa a un vuelo oficial, cosa que está expresamente prohibida por un decreto del propio Milei, el 712/2024, que el mismo Adorni anunció en conferencia de prensa el 13 de agosto de ese año. En fin, cuando la prensa le pidió explicaciones, dijo que se estaba deslomando en Nueva York y que necesitaba el apoyo de su esposa. Un argumento carente de todo sustento, primero porque es muy difícil creerle a Adorni que labura, ni en su actividad privada como panelista, ni como vocero o jefe de gabinete se lo vio nunca muy sacrificado. Pero además, si tenía necesidad de llevar a su esposa a un viaje de gestión, podía tranquilamente haberle pagado él mismo el viaje. Como veremos, plata no le falta. Y es que poco tiempo después se dio a conocer que desde que está en la gestión pública, hace apenas 2 años, Adorni se compró un caserón en el Country Indio Qua Golf Club, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito. A este último lo compró a mitad de precio y financiado en un 90% por un préstamo privado de 2 jubiladas. Ambas declararon que no lo conocen y no tienen ningún vínculo con él. Para seguir sumando tramas corruptas al asunto, la escribana que firmó la compra trabajó previamente para redes de narcotráfico y visitó con asiduidad la Casa Rosada durante el 2025. Respecto de la Casa del Country, se sabe que figura a nombre de su mujer y las expensas las pagan ellos, pero los impuestos siguen con la titularidad de los dueños anteriores. Para alguien que acusaba a otros de presentar papeles truchos para acceder a una pensión miserable, esto es algo más que una irregularidad. Ambas propiedades no figuran en sus declaraciones juradas, de hecho Adorni todavía no presentó la declaración jurada del año pasado. Y para sumar al desastre sale a la luz que se fue a Punta del Este en un jet privado que según él pagó con su dinero, pero que la factura está a nombre de la empresa In-House S.A., una productora televisiva de Marcelo Grandío. Esta empresa tiene contratos con el Estado a través de la TV pública, ya que Grandío conduce 3 programas en la señal estatal. ¿Cómo consiguió los contratos Grandío? Gracias a la amistad con Adorni que, apenas asumió como secretario de Comunicación y Medios, lo favoreció. ¿Es el vuelo una dádiva encubierta? Todo parece indicar que sí. Por todo esto Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito. El fiscal Policita solicitó 12 medidas de prueba que ahora debe autorizar el juez Lijo, acuérdense de este nombre que más adelante lo vamos a recuperar. La defensa pública de Adorni fue patética. Su socio, amigo y aparentemente benefactor de viajes en jet privados, Marcelo Grandío, hostigó a Vanessa Tosi. Testigo clave, a punto tal que el hijo le impuso una perimetral para que no pueda acercarse a ella. Por su parte, Adorni acusó a los periodistas de operaciones. Dio una conferencia de prensa en la que no respondió nada y amenazó a quienes le preguntaron. Y, aunque desacreditó la labor periodística, se nota que las preguntas le molestaron porque la conferencia siguiente fue suspendida. Evidentemente los efectos del humor popular se hicieron sentir. Sin ir más lejos, el mismo día de la conferencia, las redes sociales estallaron. Pocas horas después de que Adorni hablara, tenía más de 60.000 menciones y un impacto negativo del 70%, con un dato relevante. La mayoría de esa audiencia era masculina y concentrada entre los 25 y 34 años, es decir, el sector que más apoya a los libertarios. Una encuesta reciente muestra que el 70% de la población opina que Adorni debería renunciar. Es evidente que este nivel de ostentación por parte de funcionarios públicos que hicieron gran parte de su política centrada en el combate a la casta provoca mucha indignación, más si se lo combina con la brutal malaria que estamos viviendo. Solo como ejemplo, el viajecito de Adorni a Punta equivale como mínimo a 75 pensiones de discapacidad como las que este gobierno recortó salvajemente. Karina, la reina de las coimas. La comparación con pensiones por discapacidad no es caprichosa. Si hay un sector con el que este gobierno se ensañó, ese es el colectivo de discapacidad. haciendo gala de una crueldad espantosa, recortaron más de 100.000 pensiones, justificándose en una auditoría trucha de la cual no fueron notificados la mitad de los afectados, quienes luego de quedarse sin sus ingresos debieron peregrinar por bancos, ANSES y ANDIS, realizando largas colas para revalidar lo que por ley y por derecho les corresponde. Mientras personas con las más diversas y graves discapacidades pasaban horas a la intemperie en esas condiciones y sin respuesta, salió a la luz que el organismo encargado de hacer los recortes, ANDIS, era el mismo que utilizaba Karina Milley para llenarse los bolsillos. Según Spagnuolo, extitular del organismo, se favorecía a la droguería suizo-argentina con sobreprecios de los cuales Karina se acaparaba un 3%. Con este choreo se embolsaba 800 miles de dólares por mes tranqui. La respuesta del gobierno fue echarlo a Spagnuolo. En la causa se procedió a realizar 14 allanamientos, a Spagnuolo le secuestraron, entre otras cosas, una máquina de contar billetes, a uno de los dueños de la Suizo 266 miles de dólares, y de una dependencia de la ANDIS una foja de pagos a la Suizo por más de 10 mil millones de pesos. Pero hasta ahí llegó la investigación, ni los empresarios ni los Milley fueron tocados. La causa la tiene el hijo, ¿se acuerdan que les dije que iba a volver? Este es el mismo que en abril del 2024 Milley postuló por decreto para ocupar la vacante de la Corte Suprema. Su pliego fue rechazado por el Congreso, pero la cercanía con el gobierno continúa. Alta coimera, pero parece que a la tarotista con los sobornos de la ANDIS no le alcanzaba, porque, según se dio a conocer a través de las filtraciones del peritaje del celular de Novelli, pieza clave de la estafa dólar-libra, Karina y Milley cobraban por los favores a la red de estafadores cripto una cantidad enorme de dinero. Primero, cuando Milley era diputado, recibía 2 miles de dólares al mes. Luego, cuando llegó a la presidencia, la cifra ascendió a 4 miles de dólares mensuales. Estos criptoestafadores, Novelli, Hayden Davis y Julian P., son los que cranearon la estafa dólar-libra, que necesitaba para ser exitosa un tuit de Milley, el que efectivamente realizó el 14 de febrero del 2025, y borró a las pocas horas, generando que un puñado se llevara más de 87 millones de dólares, mientras que más de 74 mil inversores perdieron cerca de 250 millones. La participación de Milley en la estafa habría sido a cambio de 5 millones de dólares, según figura en el contrato que Novelli tenía en su celular, una verdadera cochinada. El fiscal Tallano tiene a disposición todas estas pruebas hace rato y las oculta. Si salieron a la luz fue gracias al periodismo comprometido, como el de Natalia Bolosin, a la que Tallano citó a declarar para forzarla a que develara sus fuentes, aunque luego dejó sin efecto la citación, producto del pronunciamiento de numerosas figuras e incluso de la Academia Nacional de Periodismo contra esta persecución judicial. La estrategia de la justicia es la misma que la del gobierno. Poner en duda la obtención de pruebas en lugar de explicar por qué están todos los dedos de Karina y de Milley marcados en esta estafa. Fue el propio ministro de Justicia Juan Bautista Máiquez, en una entrevista con Majul, el que dio a entender que tanto la causa dólar libra como la de las coimas en ANDIS y la de Adormi podrían caerse porque las pruebas tienen origen ilícito. Una barbaridad, pero el que tiene el poder hace lo que quiere y él lo sabe bien. Fue justamente con este argumento que logró que se caiga la causa del lago escondido en la que él y otros funcionarios y jueces estaban acusados de dádivas a raíz de un viaje a la mansión de Joe Louis que había financiado Clarín. La casta está en orden. Con semejante prontuario resulta obvio que el gobierno empiece las gestiones para estructurar un poder judicial adicto. Lo hace justamente a través del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez. Un exponente de la familia y de la rosca judicial, con aceitados vínculos con el poder político, especialmente con el macrismo del que fue funcionario, y con el poder económico, como demuestra Lago Escondido. Entre sus primeras acciones, Máiquez mandó una pila de pliegos a medida para designar jueces y fiscales, entre ellos figura Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que, no casualmente, es el juez federal que instruye la causa de la estafa dólar libra. Es evidente que los tipos necesitan blindaje y no solo para garantizarse impunidad frente a esta catarata de delitos que desarrollamos, sino también para asegurar todas las reformas reaccionarias que ya empiezan a tener reveses judiciales, como la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral, el fallo favorable a los trabajadores del Garrán, que suspende los sumarios y la cautelar que obliga al gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario, entre otros. Así, los que dijeron que venían a terminar con la casta no hacen más que asociarse con ella, vivir como ella y, en definitiva, convertirse en ella. En el debate presidencial Milley decía, la casta se compone de políticos ladrones que hacen cosas en contra de la gente. En otros momentos definía a la casta como, los políticos que están enquistados en el Estado hace décadas. Ellos, que hicieron del discurso anticasta el eje vertebrador de su política, son los que más se ajustan y reflejan estas definiciones. Porque comprobamos que son ladrones y a nadie le cabe duda que todo su plan va en contra de la gente. Además, prácticamente todo su gabinete se compone de políticos enquistados en el poder del Estado hace años: Caputo, Sturzenegger, Santilli, Quirno, Scioli, Monteoliva. Antes Bullrich y Cune Olivarona. Todos vinculados a los diferentes gobiernos de nuestro país desde hace décadas. Incluso algunos con fuertes vínculos con la dictadura genocida, como Presti, milico hijo de un represor al que reivindica. Pero, como si todo esto fuera poco, todos estos personajes trabajan para la peor casta, la más parásita y vividora, los empresarios capitalistas como el JP Morgan y el Deutsche Bank, Louis y Benetton, Galperín, Eurnekian, Bulgaroni, Paolo Roca, y la lista podría seguir. Porque al margen de algunos chisporroteos recientes, lo que es un hecho es que la burguesía de este país cierra filas en el apoyo a este engendro, poniendo todas sus fichas en que sea este el que logre derrotar a los trabajadores definitivamente. Por ahora no pasan de los deseos y la clase obrera sigue luchando y enfrentando sus planes. Todos chorros. Pero seamos claros, no es este el primer gobierno que gestiona en beneficio absoluto de los empresarios, recordemos que fue la propia Cristina. La que confesó que los bancos y las empresas nunca ganaron tanta plata como con su gobierno. Tampoco es el primer gobierno que roba. La historia de nuestro país es una evidencia clara de que los diferentes gobiernos y signos políticos que se alternaron el poder hicieron sus propios negocios corruptos con el Estado. La utilización política que hacen Milei y el macrismo de la condena a Cristina, condena que rechazamos porque no confiamos en lo más mínimo en este poder judicial clasista que responde al sector burgués de turno, no nos impide criticar la corrupción kirchnerista que existió en todos sus gobiernos, donde hubo un vínculo muy estrecho entre los empresarios amigos y los funcionarios públicos que implicaron millonarios fondos estatales. Ni hablar del macrismo, el propio Macri. Es una de las personas que más denuncias por corrupción acumula, aunque nunca fue citado a declarar por su excelente relación con el Poder Judicial. Entre algunas de las causas que pesan sobre él figuran la investigación por el préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI, las escuchas ilegales a familiares de Lara San Juan, la condonación de deudas a la empresa Correo Argentino, S.A., propiedad de su familia, entre otras. Si miramos más atrás, la década menemista fue una de las más corruptas de nuestra historia, desde tráfico de cocaína, Yoma Gate, hasta contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pasando por sobresueldos, coimas y enriquecimiento ilícito. Menem murió a los 90 años siendo senador y en libertad, y solo pasó 167 días preso, con domiciliaria en una quinta lujosísima de Don Torcuato. En fin, cada gobierno tuvo sus casos de corrupción y estafa al Estado, de la Rúa. Con la Banelco, Alfonsín con los préstamos hipotecarios a amigos, muy parecido al caso actual de préstamos millonarios del Banco Nación a políticos libertarios, y la dictadura genocida, que además de desaparecer, asesinar, torturar, violar y robar hizo la estafa más grande de nuestro país con la estatización de las deudas de empresas privadas, que incrementó la deuda externa en casi un 500%. El juez Ballesteros en la causa Olmos, año 2000, determinó que la deuda era ilegal, ilegítima y fraudulenta, pero ninguno de los responsables fue condenado por eso. Se escribe corrupción, se lee capitalismo. Si nos esforzamos en marcar la repetición de este fenómeno en cada uno de los gobiernos, es para poder demostrar que la corrupción no es un accidente, ni un problema moral de tal o cual funcionario, sino una práctica indivisible del sistema capitalista. Es útil traer esta cita de Marx, del tomo y del Capital. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque arrostre el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba, el contrabando y el comercio de esclavos. Tal es su origen y tal es su comportamiento hoy en día, incluso mucho más recrudecido y descarado que hace 159 años, cuando Marx lo escribió. Es un sistema que nació robando, por ejemplo, todas las tierras de nuestro continente. Y se sostiene en base a la explotación de los trabajadores, que no es otra cosa que el robo del trabajo humano. El Estado, en este marco, es el conjunto de instituciones que deben garantizar el robo y la explotación que una minoría diminuta de multimillonarios imponen al resto de la humanidad. En pocas palabras, el Estado no es neutral ni benefactor, sino un instrumento para que quienes tienen el poder económico ejerzan también el poder político. No es de extrañarse entonces que ese Estado tenga las mismas lógicas corruptas y sea usado para los mismos fines, es decir, garantizar las ganancias empresariales. Por eso las prebendas, los sobornos, los favores, los sobreprecios, las estafas, los curros, etc. son moneda corriente, y sería de una gran ingenuidad creer que la solución puede venir de la mano de la judicialización de los casos, como ahora pretende el gobierno de Milei. Esta justicia, como ya demostramos, es adicta al poder, trabaja para ellos, es parte del mismo Estado que tienen que asegurarle los negocios a los millonarios. Para ellos todas las leyes, normas y reglas están para ser cumplidas por los trabajadores, jamás por los poderosos, a los que siempre cuida e intenta salvar. Que se vayan todos. Para terminar con los capitalistas estafadores, corruptos y ladrones hay que cambiarlo todo, empezando obviamente con echar a Adorni ya de su puesto. Ese personaje no debería estar ni un minuto más en la función pública, y la forma en la que el propio Milei lo defiende y sostiene demuestra hasta qué punto están todos igual de sucios. Pero con la salida de Adorni no alcanza, es necesario implementar un mecanismo democrático para que los argentinos de a pie, los únicos que nunca nos beneficiamos de estos chanchullos y siempre pagamos los platos rotos, seamos los que investiguemos a fondo este y todos los casos de corrupción. Implementando algo similar a la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con plenos poderes para investigar, pedir información y concluir, sin ninguna presión o condicionamiento. Y que sea la que imponga el castigo que corresponda a todos los responsables. Y por supuesto, para que los fondos públicos dejen de ser botines privados de un grupo de vivos, que son los mismos vivos que nos explotan y que saquean nuestros territorios. Para dejar de ver cómo el capital sigue chorreando sangre y lodo de nuestra clase y de nuestros territorios en todo nuestro planeta. Para eso, tenemos que terminar con este sistema explotador y corrupto. Por eso hoy construir una alternativa anticapitalista y socialista para lograrlo es la tarea más importante de la humanidad.